Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Bien, podríamos comenzar el día de hoy, querido público, con un Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, muy, muy acorde a la tradición de nuestro país. ¿Y a qué me refiero? Sabemos muy bien que es un día de gran importancia, de gran celebración en nuestro México querido, porque lo sabemos bien que la figura, la de figuras en nuestro país, sin lugar a dudas, es la madre.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A todas las madres lindas se las cantamos así. ¿Cómo que no?
Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció.
Amaneció.
Y los pajarillos cantan, la luna ya se metió.
Ay, qué guapa está la doctora Heiser, qué barbaridad.
Y cómo no. Y cómo no, ahorita las mañanitas y ya ven hasta la... Bueno, hoy hasta no hubo conferencia mañanera, también las mañanitas resonaron en Palacio Nacional. Hubo más bien un festival con Eugenia León, pues cantando a las madres, organizado por nuestro gobierno. Entonces, hoy se dice también popularmente que es de esos días en que ni las gallinas ponen. Así es que, acorde con la celebración, acorde con esta... Sí, Giselle, hoy es uno de esos días que ni las gallinas ponen porque es día de celebración. Sabemos muy bien que se detiene la dinámica productiva, educativa, laboral, todo eso en nuestro país por celebrar a las madres. Bueno, y ya desde la semana anterior, viniendo este festejo y estos días, la doctora Heiser, querido público, nos había puesto ya en autos que habríamos de trabajar la maternidad. En tanto que, también puntualizó, es un tema que simple y llanamente no agotamos, no se agota. Merece, pues, que demos una vuelta más, abramos la reflexión, abramos la conversación para hablar de la maternidad con un tema en particular en esta ocasión, que es madre, mamá. Entonces, sin más preámbulo, y como ya lo escucharon, con todo el ánimo de nuestras colegas de festejo por el Día de las Madres, justamente hoy, 10 de mayo, sean bienvenidos, querido público, aquí a Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, como también bienvenidas tres mujeres psicoanalistas que hoy hacen, gala para esta conversación. Bienvenida a nuestra querida, que ya la escucharon, querida doctora Adriana Lozano desde Francia.
Hola, sí, cómo no iba a cantar las mañanitas, es todo lo que nos evocan las mañanitas a nosotros los mexicanos, es una manera de festejar única y de verdad que las mañanitas para las madres son especiales, son unas mañanitas únicas, entonces bueno, no íbamos a dejar de cantarlas.
Sí, así es, cantarle las mañanitas a la madre, a nuestras madres. Bienvenida también nuestra querida colega directamente desde los controles de Freudiana Radio, nuestra querida Giselle Mendoza.
Bueno, pues yo también tengo todo el ánimo, el gusto de estar con ustedes. No les canto porque desafortunadamente el tono de mi voz no se registra bien en la música, pero sí en la poesía. Entonces, en todo caso, podría después dedicarles una poesía. La voy a buscar.
Muy bien, de acuerdo, Giselle. Muy bien. Y, por supuesto, demos una muy cordial, una cálida bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, doctora Silvia Heiser.
Pues sí, aquí estamos. Es que no dejamos de estar, Dios. No sé, creo que lo que nos sostiene no solamente es la pasión nuestra, sino también la pasión de nuestro querido público, Radio Escucha, que nos sostiene en este hermosísimo trabajo que es conversar con el mundo entero, porque esto está abierto al mundo. Entonces, pues sí, en Francia me parece que es el tercer domingo de mayo, ¿no? Cuando festejan las madres.
Uy, les voy a dar mala información, porque yo con las fiestas de este tipo siempre me equivoco con los días. Si no es, no es el 10 de mayo, yo lo que tengo es mi fiesta mexicana, ¿no es verdad?
No, usted tiene la fiesta mexicana, pero en Francia me parece que es el tercer domingo, ¿sí?, de mayo, como también creo que en México se hace el Día del Padre, es el tercer domingo.
Sí, sí, doctora, exactamente, tercer domingo de junio.
El tercer domingo de junio. Entonces creo que se ha de haber copiado esto para el padre. A lo mejor se ha copiado de Francia, no lo sé, eso sí no lo sé.
Sí, en Francia lo hacen muy así, ¿eh? Es el primer sábado de tal, se festeja el Día de las Madres, sí festejan los primeros fines de semana ciertas festividades de estas modernas, como puede ser el padre, la madre. ¿Qué otras festividades se hacen? Sí, que son los primeros fines de semana. Así se data en Francia, efectivamente. Pero yo no sé por qué tenía el tercer domingo. Yo pensaba que era el primer domingo. Pero bueno, me tengo que informar.
Bueno, muy bien. Bueno, pues tenemos menudo lío porque madre solo hay una. Y yo puedo agregar, en nombre de los niños torturados por sus mamás, bendito sea Dios, ¿qué tal si tuviéramos dos? Uh-huh. Y entonces, menudo lío, porque hoy que es el festejo a la veneración de la maternidad, y estoy totalmente de acuerdo, que el mundo entero sea capaz de venerar semejante evento. No es cualquier evento, es un evento al cual pudiéramos estar ya muy acostumbrados, pero sigue siendo una situación absolutamente compleja el paso de una mujer de una por una, como es en el psicoanálisis, de una mujer a decidir, sin tal vez desearlo, sino hay una diferencia entre decidir ser madre y desear ser madre. ¿Sí? Entonces, podemos decidir ser madres, pero eso no estará acompañado por el deseo de serlo, de serlo. Es decir, aquí tenemos que puntualizar muy bien que uno nace, en contra de Beauvoir, uno nace mujer biológicamente, pero en el psicoanálisis uno deviene mujer psíquicamente de distinta forma. Y podríamos decir con Lacan, en las fórmulas de la sexuación, el ser humano tiene que decidir, es una decisión terrible, por cierto, porque tiene que decidir no conscientemente, sino inconscientemente tiene que decidir por un sexo. Y hay dos, femenino y masculino. Y eso es lo que sostiene el psicoanálisis, que hay dos, que la diferencia se sostiene, porque inclusive en el decir de los niños en la actualidad, de yo soy niña, teniendo pene y testículos, ajá, ¿sí?, están precisamente verbalizando algo que en ellos se presenta como una posibilidad de gusto, de alegría. No creo que el niño esté metido en las complejidades que los adultos nos vamos a meter de lo que es tener un pene, dos testículos y decir, soy niña. ¿Sí? Y a la inversa, estar, digamos, en el vacío del pene y los testículos y decir la niña, soy niño. Ellos lo pueden tratar en esa frescura, pero los adultos no. Entonces, bueno, ¿cómo todo esto también tiene que ver con decido ser madre, pero no lo deseo. Puedo tomar una decisión.
Bueno, podemos decir también que hay una madre que no se discute, la madre de los hijos. Definitivamente, en donde hay una experiencia de eso que es la madre, no es desde la decisión de una madre de ser o desear serlo, sino desde la perspectiva de los hijos. Y creo que si nos atardamos tanto en el tema de la madre, es porque en la clínica psicoanalítica, pues nos hablan mucho, 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 mucho de la madre. Nuestros pacientes vienen a hablarnos de sus madres. Y eso definitivamente es una construcción más allá de la madre de carne y hueso, que la rebasa, que no depende de ella, y es la madre de los hijos. Es una madre con la que el hijo se va a, ahorita se me vino el término en francés, pero va a tener su vida, a llevar su vida a cabo con la madre que no es ni siquiera la que le toca, es justamente esta madre de la cual nos hablan en análisis nuestros pacientes.
Claro, y que esa madre de la cual nos hablan nuestros pacientes tiene una condición de creación particular, que Lacan se aventuró a explicarla con el proceso de identificación. Es decir, tenemos algo como referente. La especie o las especies van a ser un acto de escoger y seguir, ajá, la especie que les toca. Pero Conrad Lorenz, ¿sí?, hace precisamente una investigación que permite entonces saber que las especies toman la imagen de la especie a partir del momento del nacimiento y de lo que ahí aparezca. Entonces, Conrad Lorenz, no me acuerdo a los patitos con los cuales hace la experiencia, Conrad Lorenz, pero habla precisamente de que cuando los patitos nacieron, lo vieron a él y a él lo seguían como su mamá pato. Ajá. El patito no podía decidir que esa no era su mamá. Y entonces hay una diferencia en lo que acontece con el ser hablante. ¿Sí? El ser hablante hace una identificación. Y explicar ahorita todo el proceso complejísimo de la identificación, que acuérdense, en psicoanálisis nunca terminamos de decir la última palabra al respecto de lo que nos presenta la problemática psíquica de un ser humano. Entonces, la problemática psíquica de un ser humano en el psicoanálisis está abierto para siempre.
Claro.
Entonces, cada época nos va dando parámetros de esas creaciones, de esas formas de la dinámica psíquica que manifiestan sus maneras de alcanzar una satisfacción erótica, una satisfacción, digamos, intensa erótica, en cada época de distinta manera. ¿Algo iba a decir usted, Giselle?
Sí, doctora, que justamente la vez pasada que había desvariado mucho al respecto de la identificación sin poder ubicarme y ubicarlos en mi discurso, al respecto de la importancia que yo quería subrayar de la identificación, ahorita me vino una idea, ¿no? Con esto que usted va planteando, doctora, al respecto de que en esta diferencia de la especie humana con las otras especies animales, podemos pensar en esa no existencia de subjetividad en las otras especies en cuanto a la impronta que llevan a cabo de la imagen de la especie. En cambio.
Es que es una impronta.
Ajá,
exactamente.
Sí, exacto.
Esto
es una impronta.
Eso fue lo que descubre Conrad Lorenz. Ajá. Él se puso, digamos, en el momento del nacimiento de los patitos y se dio la impronta.
Claro.
¿Sí? Entonces, bueno, pues esa es la mamá pato. Y luego cuando los tuvo que enseñar a volar y lo perseguían por todos lados, se tuvo que meter al lago para poderlos enseñar a nadar. Bueno, pobre Conrad, pero lo hizo y lo hizo muy bien.
Exacto.
Y después lloró porque hubo el momento en que
ay,
los
qué horror.
patos
ay, qué horror.
Maduraron, se tenían que despedir de su mamá pato, solo que su mamá pato era humana, y entonces lloró tristemente por el abandono de sus hijos patos.
Uh-huh.
Entonces es una impronta. Y en el ser humano, en la especie humana, ¿sí? Es un proceso de identificación.
Exacto. Y si bien dice usted, doctora, es complejísimo dar cuenta
sí.
del proceso de identificación, creo que a mí me gustaría subrayar dos cosas muy importantes, ¿no? Una, que está involucrado el sujeto, como va presentando la doctora Heiser en relación a la elección de sexo, es que hay distintas elecciones que el ser humano lleva a cabo justo de manera inconsciente. Y el proceso de identificación lo implica a él justamente en esa elección del objeto de amor. Y podemos pensar del amordio, ¿no? El objeto de amordio. Esos eran los dos puntos que me parecía muy importante como precisar, si bien no se va a dar cuenta como tal de todo el proceso paso a paso aquí, no podemos ocupar el espacio del programa, creo que me parecen esos dos puntos importantes en la distinción de la posición del psicoanálisis al respecto, y bueno, de los psicoanalistas, al respecto de desde dónde estamos hablando. Y tan es así que el título del programa de radio, Madre, Mamá, implica, digamos, inmediatamente la movilización de las huellas némicas de todo aquello que en el sujeto arraiga el decir Madre, Mamá.
Bueno, el bebé generalmente o los niños no dicen madre, dicen mamá.
Mamá.
Por eso pusimos...
De hecho, en los llamados...
Puntos suspensivos... Madre, puntos suspensivos, mamá. Sí, doctor.
Sí, de hecho, en el momento de desaguar, en el momento de un gran miedo, no viene la palabra madre, viene mamá. En momentos de buscar que algo los proteja, un llamado a algo que siempre se ha fantasmeado como protector, es el mamá.
Fantaseado.
Fantaseado, es el mamá que viene en la boca de las personas, no es madre. Entonces, justamente a mí me parecía muy evocador este título, porque madre me parece que va a venir definitivamente del lado de un discurso racional y mamá del lado de lo íntimo, del lado de lo que se dice justamente en la clínica analítica, del lado de lo que uno no controla cuando tiene miedo. Y cuando se invoca este mamá que no viene de cualquier lugar.
Pero es muy interesante, digamos, ver que mamá es, como decía nuestra doctora Lozano, un llamado a un ser omnipotente protector. Que si no es omnipotente en la creación del niño, ni siquiera hay un llamado. ¿Sí? Es porque se gesta una relación omnipotente con la madre, que entonces podemos sentirnos protegidos. Sin eso, los seres humanos hacen definitivamente otras construcciones, pero no hacen esta creación del ser omnipotente que, al nombrarlo, tendrá que venir a protegerlo. ¿Sí? De ahí, digamos, toda la problemática para ese pasaje de mujer a ser madre. Y ser madre es una cosa muy distinta a un deseo de serlo. Porque ser se puede ser madre. Es decir, pasaría única y exclusivamente a las manifestaciones de conducta de los cuidados maternos, en donde pues cualquier persona que se entrene en una técnica de cuidar bebés lo puede realizar. Y entonces son los cuidados maternos que se proporcionarán a los niños expósitos, a los niños que quedan descubiertos, desprovistos de esta creación de un ser omnipotente que al llamado sí aparezca y proteja.
Y es en este sentido en que podemos decir que no hay madre ideal. ¿Por qué no hay una madre ideal?
Porque es imposible, doctora, porque claro. Es imposible. Es que, bueno, yo no sé, la cultura, pero la cultura viene precisamente de esa creación omnipotente.
Claro.
Si el ser humano no creara un ser omnipotente, no se le exigiría a la mujer como madre ser ideal.
Bueno, a mí me parece que también otro aspecto de lo ideal es el encubrimiento de algo que no se puede explicar sino solamente a través de este ideal, a través de esta...
¡Bravo! ¡Bravo! Exactamente. ¿Por qué creamos ideales los seres humanos? Porque necesitamos explicarnos nuestro interno, nuestra vida interna, que es desordenada, porque hay dos órdenes: el orden de la conciencia, que es lo racional, y el orden de lo inconsciente, que no pasa por la razón. Entonces, bajo el digamos la égida de esos dos ordenamientos, el ser humano transcurre su vida psíquica.
Bueno, entonces podemos ver cómo siempre estamos en desacuerdo frente a la madre que nos recibe y aquello que nosotros vamos construyendo. Entonces vemos también la dificultad que le espera a esta relación tan íntima que es la madre con el hijo, porque nunca es ahí, ni del lado de la madre, ni del lado del hijo. Es el primer malentendido. Si podemos decir así.
Exacto, exactamente. Vivimos bajo relaciones de malos entendidos. Pero a ver, aquí es una cosa bellísima, bellísima. ¿Qué haríamos sin el malentendido? Pues seríamos programados como robots. El malentendido produce una dinámica de creación, de manifestación, de creación en el arte. ¿Ustedes no han visto esos monigotes? Bueno, a mí no me gustan, pero esos monigotes pintarrajeados, y entonces se supone que es el arte moderno. Y yo digo, ay, nana, qué horror. Yo no pondría un cuadro de esos en mi casa nunca, porque el solo hecho de mirarlo, ¡ah!, me conectaría precisamente con lo desconocido, conocido, porque funciona así, con lo desconocido, conocido, de aquello que me va a perturbar. ¿Sí? Entonces, bueno, a lo mejor es arte en esa línea, en el que perturba al sujeto desde lo más profundo, conocido como desconocido.
Es decir, y no hay nada menos perturbador.
Para que quede muy claro, funciona como desconocimiento, pero es conocimiento inconsciente.
Y no hay nada más perturbador que una madre, porque justamente va a venir de un lado, es deseada por el sujeto, y por el otro lado es terriblemente perturbadora, porque siempre está pues en un equívoco con respecto a lo que el niño está esperando. Pero el niño no va a abandonar nunca esta expectativa de esta madre que él poco a poco está realizando, está llevando a cabo de manera interna para él.
Claro, vuelvo a repetir que la creación de la madre en los seres humanos, esto es universal, es siempre un ser omnipotente. Y lo que se le demanda precisamente es eso. Ahora, claro. Muy bien, ¿Por qué la creación del niño en relación a su madre es una ser omnipotente? Porque viene de su omnipotencia, de la omnipotencia de él, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que siempre está el Vaticano y toda la Iglesia Católica Apostólica Romana sancionando? Que por favor ponga el ser humano su omnipotencia en mesura. En mesura, ¿sí? Porque es la omnipotencia del ser humano lo que permite precisamente las obras creadas para la destrucción.
Claro,
eso, eso es lo que se teme permanentemente de un ser omnipotente. Entonces a la madre también se le teme. Sí, Giselle, perdón.
Sí, sí, que justo pensaba, doctora, que en esa línea también el erigimiento y la defensa del Vaticano de figuras omnipotentes como el de la madre. Lo pensaba porque justamente me había ido a buscar un poco al respecto de la historia del Día de las Madres y me encontré con que hay un momento en Estados Unidos durante la Guerra de Secesión que hay una mujer pacifista que hace un llamado a las madres a detener la guerra en función de no producir, de no fomentar que los hijos sean educados para ir a matar a los hijos de otras madres. A lo que alude esta mujer es al dolor que podemos suponerle a una madre que ama a sus hijos. Entonces, a México se trae este festejo, esta festividad del Día de las Madres, justamente por por la Iglesia Católica y el periódico Excelsior. Entonces,
¡ay, qué horror!
Sí, periódico Excelsior e Iglesia Católica traen, digamos, toda esta festividad en función de hacer una contra a la movilización feminista que se estaba llevando a cabo, me parece que en algún estado del norte, no recuerdo ahorita el dato exacto, pero a mí lo que me llama la atención es que justamente si algo pervive al día de hoy es este cuestionamiento de la madre perfecta, porque la queja de las mujeres es por qué se les demanda a las mujeres una perfección en cuanto a la atención del marido, la atención de los hijos, estar perfectamente, impecablemente vestida ella, la comida, el hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces surge, digamos, esta como antinomia.
Permítame, voy a jugar un poco con usted.
Sí.
Perfectamente vestida. Pues depende de las posibilidades económicas.
Ah, bueno, por supuesto.
Porque perfectamente vestida, pues sí, creo que acabamos de ver una película en donde el sujeto se encuentra con un holograma y el holograma, por supuesto, es perfecto a la idealización que hace el hombre de lo que sería para él un beneficio de tener una mujer.
Claro.
El beneficio de tener una mujer indudablemente es que al menos a su mirada aparezca algo hermoso, algo bello. Ahora, algo bello, pues si nos vamos a los esquimales, pues puede ser una mujer embarrada, ¿sí? Con grasa de foca.
Exactamente.
Ustedes se pueden imaginar para un occidental.
Ese es todo un tema, la estética masculina y la estética femenina.
Sí.
Cómo la mujer muchas veces se va a dirigir a la mujer y no al hombre, y cómo muchas veces el hombre va a hablar en su estética de un ideal. Ese es un tema también muy interesante que podríamos tratar.
No, es que es apasionante, doctora, y Giselle, y Germán, es apasionante porque... definitivamente no sé de qué manera, bueno, sí sé, pero no quiero saber en este momento en el programa, no sé de qué manera el hombre encuentra en la búsqueda de una satisfacción de plenitud busca una mujer hermosa. ¿Sí? Realmente creo que los hombres nos meten en vericuetos porque su búsqueda es el mirar algo bello. Pero si vamos a la mirada, entonces cada mirada en cada sujeto, en cada hombre, es radicalmente distinta.
Entonces, bueno, como también la mirada de la madre. Muchas veces se ironiza sobre esa mirada de la madre, que las madres ven a sus hijos bellos sistemáticamente. Y bueno, hoy se está llevando un discurso en donde las madres se están vangloriando de decir lo horrible y terrible que es ser madre.
Yo les puedo decir... Eso. Perdóneme, nada más quiero subrayar. Creo que es un tema candente en la actualidad, ¿sí? Porque se está programando, y las mujeres van, digamos, corre que te alcanzo, ¿sí? Se está programando, y las mujeres no se dan cuenta que las programan, para presentar una queja que ni siquiera han reflexionado.
Exactamente.
Claro, porque es una queja que va en pos de involucrar a la mujer. Cuando la mujer demanda en las felicitaciones del Día de las Madres, demanda en qué momento va a haber un salario a las madres por el trabajo de ser madres, me parece que es evidente, digamos, el cómo se trastoca desde la cuestión económica, digamos, estos ideales que los seres humanos erigen. Y es decir, en la historia misma del Día de las Madres, y muchos nos hemos quejado al respecto de lo que primero va a sobresalir es el abalanzamiento de los spots, de los programas, de los anuncios, de cómo entonces vamos a consumir ese día en específico, en nombre del amor, en nombre de las madres. Y ahora las mujeres están yendo en pos de someterse de otra manera al sistema económico.
Es que sí, es que la doctora Lozano iba por muy buen camino, pero como estamos muy entusiasmadas, doctora Lozano, perdón, la interrumpimos, ya no la dejamos disertar. Pero es verdad que ahora la enajenación es convertir el amor materno o la decisión, digamos, de la mujer en cuanto a ser madre, ¿sí? Tiene que ser elevado a el valor de un trabajo.
Ya no... De hecho, Lacan, que estaba muy hambriento de responder a la tesis de Freud, de que la mujer es asociable, que es muy limitada porque su libido va a sus objetos más cercanos, el esposo, el niño. Entonces, no tiene grandes proyectos sociales. Y de lo que se lamentaba Lacan, y que solamente va a hablar de las preciosas, porque es el único discurso que va a tener Lacan a la mano para poder decir, ojo, el territorio de las mujeres es una libido que tiene que ver con el amor, que en esta época de que, como decía Colette Soler, veamos qué es lo que ha hecho la cultura, si a eso le podemos llamar cultura, y que, bueno, Colette Soler decía y hablaba de Freud diciendo, bueno, cuando Freud habla de hacer cultura, habla de una sublimación de la homosexualidad masculina. Y decía, y hay que ver en dónde estamos con respecto a esta cultura, como para no darnos una vueltita del lado de las mujeres y ver si no hacen también sociedad con lo que ellas proponen, más allá de un registro fálico. Entonces, lo que era interesante en el discurso del trabajo de Colette Soler, les digo rápido el trabajo para que tengan ustedes acceso a él, es un trabajo que hace de la sección clínica, es un extracto de 1997, se llama Les appelants de l'amour, que quiere decir los llamados del amor, y la psicoanalista es una psicoanalista que pertenece a la escuela de la casa freudiana y que luego se separa de la escuela e hizo su propia escuela, que se llama Colette Soler. Lo que es interesante en esto, hacia donde yo iba, es que lo que estaba diciendo Giselle con respecto a trastocar es que, y lo que, con lo que hacía yo referencia a Lacan, es que nos surge que la mujer hable. No, como hemos dicho en estos programas, porque no se haya inscrito, está total y absolutamente inscrita. Pero veamos con estas cosas de la modernidad. Las madres nunca han hablado de lo que son los hijos para ellas. Yo les puedo decir que yo como madre, tardé muchos años en ser madre, soy una madre que hizo su primer hijo a los 37 años, 38, él fue mi regalo de mi primera hija, y mi segunda hija la hice hace los 44 años, 45 estaba naciendo Elena, y la tuve hace los 46 años. Bueno, les puedo decir que mi experiencia, de primero que yo no estaba inscrita especialmente en un discurso de ser madre, no me interesaba. El amor que yo pude y tengo con respecto a mis hijas es inédito en mí como mujer, inédito. No me voy a tardar porque es una tal experiencia, tanto de satisfacción, como de algo que va más allá de mí. Por fin, poderme olvidar para poder darle entrada a otro ser por el cual yo daría mi vida. No lo dudaría en ningún momento. Entonces, las mujeres no hemos hablado.
Me consta, mi querida doctora Lozano, que la he visto ir a discutir con los maestros verdaderamente como una leona.
Y de alguna manera indignada con estos discursos en donde las mujeres van a hablar de sus odios. Por supuesto que las mujeres, hay momentos en que nuestros hijos nos causan odio. Y hay mujeres que son madres, como decía la doctora Heiser al principio, no aman a sus hijos, no han tenido esta experiencia de la cual yo estoy hablando. Pero voy a otro lugar. Lo que quiero decir es que la mujer no ha hablado en donde ella sí puede inscribirse, como es esta experiencia de la maternidad. Y ahora se nos está arrebatando para ser recobrado por un discurso de odio. Uh-huh. Y la mujer, muy contenta, viene a acomodarse y a sacar lumbre por la boca y decir cómo es terrible estar embarazada, cómo es horrible tener que sacrificar 5 minutos de su tiempo para tener que dar de comer a un escuincle. ¿Cómo? Y ahí viene todo lo que son verdades. Cuesta. Tener un hijo cuesta. Pero, y la gran satisfacción que algunas madres tenemos con respecto a la maternidad. ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay de este territorio puramente femenino? Claro. ¿Por qué esto no se ha inscrito?
Justo, y me parece muy importante que si de algo podemos sospechar es de la masificación de una queja. Cuando se hace circular una queja de manera masiva, como la queja de lo que implica, el sacrificio que implica, digamos, y sacrificio, creo que es una palabra muy importante, porque al menos cuando el psicoanálisis de la doctora Heiser lo he escuchado, tiene que ver con algo. Digamos, uno se da cuenta cuando lo escucha en una frase muy concreta que es primero el otro, que todo el costo más bien es libidinal narcisista. Lo que uno sacrifica es su narcisismo en ese primero el otro. Entonces, no está en cuántas veces la mujer se haya dejado golpear en pos de mantener la madre para sus hijos. Ahí no hay, o podemos dudar, de que haya en eso un coste narcisista en pos de ese otro. Entonces, cuando se eleva, digamos, a una masificación, a que sea hegemónica la queja de ser madre, pues hay que sospechar que detrás de que quienes están detrás de promover esto, porque finalmente ante esa queja está, consume electrodomésticos, consume tabletas, consume programas por internet para que tus hijos estén distraídos todo el tiempo, consume, 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 en la medida en que tú te des cuenta que no soportas tu realidad.
Bueno, es una realidad que sin amor, como lo decía la doctora Lozano, una realidad sin amor de atender, no sé, aún, bueno, porque ahora las mujeres son miserables. ¿En qué sentido son miserables? En que tienen un hijo y se quejan, en que tienen un hijo y se cansan, en que tienen un solo hijo y se ahogan, en que tienen un hijo y se asfixian. Es decir, un hijo, un solo niño, y están verdaderamente exhaustas, ¿sí? No porque sí, sino porque definitivamente no hay esa experiencia de ese amor inédito del cual hablaba la doctora Lozano.
Y sobre todo porque nos callamos la boca. Quiero decir que efectivamente la mujer nunca se acomodó de la economía, y la economía se le está comiendo a una velocidad vertiginosa. Bueno,
la prueba es que ahora se va a hacer un trabajo el cuidar a un hijo. Bueno, pues exactamente. Ya entra, digamos, definitivamente en el valor mercantil.
Claro.
¿Cuánto vale mi trabajo de cuidar a mis hijos?
Y sus hijos son lo que le es arrebatado sin que ella se dé cuenta. Serán todo menos sus hijos, menos suyos.
Pero diga por qué.
Es que tampoco los ha identificado como suyos. Ha aceptado una maternidad forzada. Por ella misma.
Y es que, bueno, se nos alza un gran problema que es propiamente también, no de todo lo femenino, pero que es que la mujer busca de manera desenfrenada el reconocimiento, que viene a poner, ay, se me antoja decir una expresión mexicana que es hermosa, chiras pelas con esta posición que la mujer puede tener como madre. Entonces, está en la misma persona, está tanto en aquella mujer que está buscando el verdad que yo soy todo para ti, verdad que yo, las madres piden a sus hijos esta posición, verdad, hijito, que yo soy tu madrecita santa, oye, mi rey, pues, ¿qué pasó por tu madre? Y desde ahí también los pueden echar kilos y kilos de culpabilidad, en fin, hay miles de madres diferentes, pero todos tenemos anécdotas con respecto a nuestras madres. Y que definitivamente la experiencia satisfactoria de una madre con sus hijos es inédita, no es masculina. Y la mujer...
Pero quiero agregar, no es masculina, totalmente de acuerdo, ¿sí? Diferencia radical de lo que el hombre... No tiene que ver con la maternidad, ¿sí?
Claro, y sigamos a Freud. Quiero decir que efectivamente, de manera menos romántica, más psicoanalíticamente, sabemos que la mujer se completa de manera particular con los hijos. Bueno, ese es nuestro fuerte.
Así es.
Ese es nuestro fuerte. Quiero decir que la mujer efectivamente puede o no, porque yo, como les dije, a mí me llevó, de aquí a que yo hubiera querido ser madre, 36 años de mi vida. No me interesaba la cuestión de la maternidad. Bien, cada mujer es un mundo. Entonces, efectivamente, la experiencia de satisfacción es la que yo quería traer aquí. Y si me vuelvo menos romántica, efectivamente, es una completud que también el niño viene a romper, a desencantar a la madre, porque ni nos pertenece ni es nuestro ideal. Entonces, como siempre, estas relaciones son complicadas. Pero lo que es dramático es lo que estaba desarrollando Giselle, lo que yo enuncié de alguna manera, que es la mujer ni siquiera ha tenido un discurso de su terreno de por qué no necesita ser pagada cuando es madre, de por qué puede dar la vida por su hijo, de por qué puede rebasar todos los cansancios por ese chipayate que lo está esperando en la casa, por qué es capaz de enfrentar a grandes peligros por sacar a sus niños adelante. La mujer no nos ha hablado de esto y es el terreno femenino por excelencia, en donde de alguna manera, si hoy estamos sufriendo la individualidad de las sociedades, hay un pequeño lien social que propone la mujer, aunque es de corto enlace, y es esta posibilidad amorosa que resiente por completud de manera inédita, y eso sociabiliza.
Así es. Ahora bien, eso se da, pero hay muchas mujeres que lo rechazan por temor. Ahora, el doctor Germán tenía ya como 4 o 5 intenciones de participar, y debido a que la doctora Lozano se entusiasma y se va, digamos, a los cielos, su mirada entonces no lo ve, y el pobre hombre está tratando así con un esfuerzo de... Y bueno, adelante, Germán.
Sí, decir que ahorita en lo último que venía exponiendo Adriana, creo que alcanza un poco, la época actual alcanza tintes dramáticos en lo que venías diciendo, Adriana. Por un lado, porque, vaya, por esto que también voy a tomar la palabra que decía doctora Heiser usted hace un momentito, de lo miserable, es decir, que de lo miserable de la mujer en la actualidad, porque si no me quedo muy corto. Y que efectivamente es mucho más, les ha venido mucho más cómodo el apegarse a los discursos hoy en día, el discurso de equidad de género, de feminismo, donde es, reitero, cómodo apegarse a lo que se dice en el sentido de encontrar ahí una identidad o creer que entonces alcanzan su identidad mediante la productividad económica y el desarrollo profesional. Lo cual nunca lo hemos negado. La cuestión es que ahí es donde radica, creo, la miserabilidad en cuanto a conformarse con eso. Como
no,
si
no, 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 Germán, no es que se conformen. Es que decía la doctora Lozano, alcanzan un reconocimiento, no un conocimiento, sino un reconocimiento.
Las mujeres no van por una identidad. Las mujeres no se identifican a las otras mujeres.
No.
Hacen fanfarronadas. Es la fanfarronada de nuestra época, de decir, sí, podemos prescindir de los hombres, tenemos la identidad de las que prescindimos de los hombres, fanfarronada. Podemos todas ser iguales en que queremos que a todas se nos paguen en nuestro trabajo como madre, fanfarronada. La mujer nunca ha querido ser pagada como madre. Entonces, si algo no tiene es la identificación que los hombres sí pueden tener.
Entonces, volvemos a caer en una problemática de que no se trata en el ser humano de una impronta, como los patitos de Conrad Lorenz, sino se trata de una identificación al ser madre, ¿sí? Y entonces es un proceso sumamente problemático, porque no hay un referente de esa identificación.
Exactamente.
Entonces, los seres humanos, en este caso las mujeres, tendremos que hacer una neocreación de ese referente. Y lo más auténtico de este programa en ese referente es lo que la doctora Lozano dijo. Jamás pasó por mi cabeza el plantearme la maternidad, pero cuando se dio en mí lo inédito de ese amor, ¿sí? He sido trastocada y traspasada y transliterada.
No, y además es justamente ahí cuando vamos al revés, de la experiencia a la teoría. Para mí fue muy sorprendente, dije, por fin lo entiendo. Ahora entiendo a qué se hace referencia cuando se dice que la mujer efectivamente tiene una experiencia insólita con respecto a esa relación que se tiene con el pedacito que se tiene enfrente de uno.
Ay, sí.
Entonces, fui al revés de mi experiencia como madre a entender cosas que yo había leído en Freud. Y claro, completud, pues porque uno de alguna manera viene con una moral y uno dice, ay, no, yo no quiero completarme con un chipayate. Siempre es esa experiencia, siempre se falla. No sé, no hay ni por qué tener miedo. Uno nunca se completa con un hijo. El hijo no es nunca lo que uno espera. Pero justamente uno se puede rebasar en ese aspecto. Si la mujer experimenta, y eso lo hablo por voz propia, amor por el bebé que tiene en sus brazos, puede ir más allá de ella y puede no interesarse de su subjetividad para decir, este bebé ni me pertenece, ni es mi ideal, y a veces me cae gordísimo, pero es más allá de esto, por él todo. Y es una experiencia, es una satisfacción femenina.
Esto que acaba usted de decir, por él todo, ¿sí? No es algo tampoco consciente. Es algo que se va a vivir en el momento en que el bebé puede perderse, y puede perderse por una enfermedad. Y puede perderse porque hay una sentencia de muerte, ¿sí? Ahí, en el momento en que la mujer tendría que enfrentar una pérdida radical de ese ser, ahí es cuando se le devela a ella, ¿sí?, lo que representa auténticamente en la línea del amor semejante pérdida.
Sí, yo me acuerdo que yo tuve mi primera, como tenía mucho miedo de parir al bebé, tenía yo mucho miedo, entonces fue complicado el nacimiento de mi bebé. Y yo sé que yo me dije en el hospital, yo me muero, pero mi hija nace. Ella. Y estaba yo además con mucha tranquilidad, quiero decir, no experimenté miedo, era una cosa que no era consciente. Que no era consciente, era esa satisfacción única, ese más allá
de. He ahí femenino. Lo inédito, doctora, le falta la palabra. He ahí lo inédito, he ahí lo que se construye en acto, no en pensamiento, sino aquello que se construye en acto, en la vivencia. Y para subrayar esto, ¿sí? Si no se da la vivencia de amor en el acto, digamos, de parir, no se da tampoco a posteriori.
Claro. Y además hay que decir algo más paradigmático en mi caso, y es que definitivamente yo pude ser madre gracias a mi trabajo analítico. Nunca hubiera tenido un chilpayate si yo no hubiera hecho un trabajo analítico. Nunca. No había el espacio para un bebé. Lo único de donde que había espacio para mí, era para mi propia subjetividad. Es lo que algunos padres dicen, es que yo soy hijo, no soy padre, por eso no puedo ser padre. En otras palabras, estoy invadido de mi subjetividad, no hay espacio. Ahora, es honesto, es mejor no tener bebés cuando uno está invadido de su subjetividad. Me parece que es mucho mejor que traer a un niño desde otros lugares que quizá podemos mencionar a través de nuestro tema de hoy, madre, mamá.
Sí, la cuestión es que también tener un hijo en el caso de las mujeres es un prestigio, porque si no se ven castradas en cuanto que son estériles. Y ser estéril es una desacreditación. Entonces, hay muchas mujeres que se lanzan a la maternidad simplemente para no aparecer con un valor de desprestigio como una mujer estéril. Acuérdense que una mujer estéril es definitivamente rechazada en la comunidad judía. ¿Sí? Y nuestra creencia es judío-cristiana. Sí,
Ah, doctora, pedí ahorita la posibilidad de intervenir porque tenemos ya muchos comentarios de parte de nuestro público y creo que es hora. Son Vargas, nos dice Son Vargas, un saludo, queridas mujeres psicoanalistas. Abrazo a ustedes que nos ayudan a superar las consecuencias de las maternidades no deseadas. Gamboa Tanis, que nos dice, el malentendido nos permite crear lo que se entiende. No había pensado de esa manera a los ideales, una forma organizativa del sujeto psíquico. Hilda López López nos dice, como mamá en mí, sigue siendo maravilloso poder observar a mis hijos en lo cotidiano y percibir en mí el surgimiento de un deseo que me empuja a vivir mi maternidad en forma amorosa. No es fácil, pero al verlos crecer, el alma se llena de gratitud. Eso es para mí ser mamá.
Ay, sí, totalmente, sobre todo, digamos, la expresión gratitud. Es decir, mis hijos me gratifican.
También nos escribe Cortés Samadí, que dice, hay madres que las veneramos en este día, pero el hecho de tener hijos no las convierte en ese prototipo de mujeres abnegadas, aunque cumplan con su papel de crianza sin ser las grandes santas.
No
Esa es la.
tiene nada que ver la abnegación y la maternidad, estoy totalmente de acuerdo. Nada que ver. Una mujer abnegada es otra cosa, pero madre por ahí no va.
Y continúa diciendo Cortés Samadí, esa es la contraparte de lo que debe ser la madre abnegada de la época de oro del cine mexicano. Son humanas, dejan la responsabilidad a padres o abandonan. Ya es otro tipo de mujer de madre a nivel social actualmente. Nos escribe Cencio Estefanía y dice, buenas tardes. Qué satisfacción poder escucharlas. Definitivamente no hay mejor madre que aquella que desea serlo. Qué caos seguir con un pensamiento social de ser madre para no quedarse sola.
Ahora,
Aquellas.
hay que decir bien que es un deseo inconsciente, ¿eh? No es un deseo, sí se puede formular por el análisis. Yo ni siquiera les podría decir en qué momento de mi análisis y por qué. Yo sé, bueno, fue definitivamente con el padre de mi hija y con, porque soy divorciada, con el segundo padre de mi hija. Es verdad que nunca, nunca me vino, pero es que cada mujer es un mundo. Nunca me vino tener un hijo sola. Entonces, en mi caso, tiene que ver de manera muy íntima con mi pareja, muy, muy, muy íntima. Pero porque no hay que dejar creer que los niños se les desean, ahora lo deseo. No son claras las cosas, nunca son claras. Entonces, no, no es ese deseo enunciado como consciente, sino es una posición subjetiva de la mujer. Por eso hay poco testimonio, por eso hay pocas madres.
Podemos complicarlo, digamos, podemos hacer de esto una complicación mayor, ¿sí? A lo que se está refiriendo la doctora Lozano es que inclusive la toma de conciencia puede ser, no quiero ser madre nunca.
Claro.
Y sorprenderse que aparezca ella embarazada y tenga que tomar la decisión de suspender el embarazo. Ahí es cuando se va a jugar la verdad de lo que la doctora Lozano está diciendo. Es decir, entonces puntualicemos y subrayemos. El paso de mujer a madre definitivamente pasa por el inconsciente, por lo inconsciente, y será siempre el acontecimiento de serlo o no inédito. Siempre. De esa manera hacemos justicia, digamos, al psicoanálisis. No es racional.
También
Es vivencial e inédito e inesperado.
entonces, ok, termino este comentario que estaba leyendo de Cencio Estefanía donde decía, qué caos seguir con un pensamiento social de ser madre para no quedarse sola, aquella situación que va en contra totalmente del amor.
Es que es más complicado que eso, volvemos a insistir, ser madre para no quedarse sola. Probablemente las madres nos podemos decir eso, siempre estará mi hijo. Bueno, yo nunca lo he experimentado de manera consciente. Hoy, a propósito, estoy hablando de mi experiencia como madre porque estoy harta de escuchar cómo las mujeres se pueden colgar de discursos que que les dan una licencia para hablar. Y eso a mí me apena muchísimo, porque estamos muy sedientos de que las mujeres hablen y no que que les tomen la licencia, pues inclusive hasta un varón, muy probablemente es un hombre que dijo, sí, a las mujeres hay que ser justos con ellas, hay que darles dinero por lo que hacen. Probablemente hasta fue un hombre quien pensó eso, porque parece pensamiento masculino. Pero lo que hay que sacar del ideal es que efectivamente hay una relación terrorífica que no es tampoco la experiencia de la maternidad, que es tener a alguien para que lo quite de su soledad. Eso no es la maternidad. Es más, dan en la dirección que estaba diciendo la doctora Kaiser. Es una experiencia, hay pocas madres, yo diría, hay pocos padres también, yo diría. Son experiencias que tienen que ver con algo más profundo y con lo que uno se compromete para siempre sin que ningún discurso se venga a enredar de esta decisión que uno toma. Es así. Uno después puede ir a análisis a tratar de saber por qué uno está o tan contento o tan perturbado de su maternidad. Pero esos son discursos que se construyen después de hacer un trabajo analítico. Antes no se sabe. ¿Qué es lo que yo les decía? ¿Qué es lo que sé que es por mi análisis? ¿Qué es específicamente? No tengo la menor idea.
Claro.
Tendría yo que hacer todo un trabajo analítico para saber este deseo de maternidad, cómo se pone a hablar, es a lo que estamos queriendo invitar a las mujeres. Pero si no hablamos de un ideal de madre, efectivamente, la madre le puede atravesar la cabeza de decir, ah, ya por fin voy a estar acompañada para siempre. Pero espero que no se quede en ese discurso si tiene a un hijo. La madre puede decir, ay, sí, hasta económicamente nos vamos a salir. Puede tener mucho discurso. Es en los actos en donde se ven a las madres. En el acto de no querer ganar dinero, por ejemplo, cuando se es madre. ¿Por qué? Pues tenemos que decir por qué. Pero si algo no nos interesaba, era un reconocimiento económico de la maternidad. Eso es invento masculino, me parece. Entonces, sí. Nosotras tendríamos que decir por qué no nos hemos inscrito de manera económica en lo social. Eso es lo que tenemos que hablar nosotros.
Porque no aparece como una necesidad en la maternidad verdadera. ¿Sí? ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando una mujer asume, ¿sí?, esa experiencia inédita de ser madre, pues no requiere, que se lleve, digamos, a un valor económico. No lo requiere. Cuando se lo proponen, puede ser inclusive desastroso, porque tendría que hacer un giro de 180 grados para decir, bueno, entonces lo que yo siento por mis hijos puede convertirse en un valor de pesos y centavos. Eso que yo siento, eso que yo vivo, eso que yo doy, eso de que, por ejemplo, hay cosas tan sencillas de la vida cotidiana en la maternidad, ¿no? De, mamá, ah, sí, dime.
Exactamente.
Y esa respuesta que se va a evaluar en pesos y centavos, porque también es un trabajo, ¿no? Si lo ponemos así, el voltear a atender el llamado del hijo es un trabajo. Y es un trabajo exhaustivo, porque si dijéramos, bueno, un niño nada más lo hace 2 o 3 veces al día, no, es permanente, pueden ser 50 veces al día. Mamá, 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 oye mamá, mamá puedo, mamá voy, mamá vamos, mamá quiero, mamá dame. ¿Ya cuántas mamás ahorita acabo de mencionar?
Muchas.
Bueno, imagínense, ahora vamos a evaluarlo en pesos y centavos. Mira, no, mijito lindo, cada vez que me nombres, te voy a cobrar 25 pesos. Cada vez que tengas un llamado de mamá, dame por favor esto que no alcanzo, ajá, y yo me tenga que mover de la atención que tengo que tener en mi trabajo ahora en casa, ¿sí? De oficina, entonces te voy a cobrar 50 pesos porque mi tiempo de oficina lo tengo que evaluar del tiempo que te dedico a ti, a tu llamado.
El niño ahí, doctora, crece con el sentimiento que es una realidad que escuchamos en la clínica de muchos sujetos, crecer con el sentimiento de que le deben todo a la madre, de que le deben la vida.
Bueno,
justamente por establecer una dinámica de esta forma, pero que en el fondo, que se vende, suele venderse como amoroso, en el fondo es mercantil.
Así es. Es decir, si yo le debo la vida a mi mamá, entonces estoy negando que mi mamá, por un placer sexual, ¿sí?, con un hombre, me tuvo.
Claro. Me parece que esto toca algo muy importante en relación a que si en pleno siglo XXI a lo que asistimos es a una feminización.
Espéreme tantito, Giselle. Ajá. Resulta que, pues yo creo que ahora también hay que evaluar ese acto de la mujer de tener relaciones sexuales con un hombre, pues también hay que ponerle, digamos, un precio, no para que sea el costo de una prostitución, pero sí también es un trabajo.
Cuesta.
Cuesta.
O a los hombres también les cuesta un montón satisfacer a una mujer, ellos sí que sufren. Entonces, si les tuviéramos que pagar a los pobres hombres, porque... Oye, mi reina, ¿estuviste contenta aquí? Oye, ¿dónde que se les dan y que tratan y que se toman el Viagra y esto para, pues, entonces asegurar y tal? Híjoles, también estaríamos endeudadas, ¿eh?
Sí, es decir...
Cuesta, hay un trabajo.
Muy endeudadas. Es decir, todo lo podemos convertir en trabajo, ¿no?
¿Sí? Sí.
Bueno, hay también un trabajo terrible, terrible, ¿sí? Mantenerse sano es un trabajal. Hay también que cobrar por eso. Si no quieren que me enferme, me tienen que pagar para que yo esté saludable.
Me cuesta mucho trabajo. Exactamente.
Oigan, denme oportunidad de leer más participaciones porque nuestro público ha estado ávido. Mari Carmen Perrusquía Hernández que nos dice, cuando la madre en análisis se confiesa a sí misma si en verdad ama a sus hijos, cuando se quita la máscara y enfrenta a sus monstruos en el diván para construir una relación sana con sus hijos, eso es un acto de amor.
¡No hay relación sana! ¡No hay relación sana! ¡Mentira! ¡No hay relación sana! Es justamente... ok, vamos a ver si lo podemos decir en
palabras. A ver, nada más espéreme tantito, doctora Lozano, ¿sí? Vean nada más cómo se entusiasma la doctora Lozano por el hecho de que uno, bueno, en nuestra radioescucha convierte en algo sano su relación con sus hijos y dice, no se sacrifique de esa manera, no se confunda, no hay relación posible sana. Pero adelante, hay que ver lo que se entiende por una relación sana.
Sí, no hay relación sana con respecto a los hijos. Uno puede tener su neurosis y los niños van a tener que afrontar a una madre que no es perfecta también. Para eso sirven los psicoanalistas, benditos psicoanalistas. Definitivamente va a haber el choque de titanes entre los hijos y la madre, pero la maternidad es una satisfacción muy particular. Es una satisfacción. Cuando la madre comienza a preocuparse por sus hijos, es porque probablemente lo que ve, que también tiene que ver con la maternidad, es esta ganas de devorarlos, acribillarlos, desaparecerlos, y la mujer se puede conflictuar con eso, pero no hay ser sin estos sentimientos, pero no tiene que ver con la satisfacción que proporciona un hijo a una madre.
La pero sabe que la guío un poco, doctora, no porque usted no necesite guía, que yo la guíe, pero la guío un poco. Todo este decir de que entonces a través del análisis uno puede establecer relaciones sanas con sus hijos, viene por el término psicológico de relaciones tóxicas.
Ah, sí, claro. Nada que ver.
No, pero ya todo el mundo escoge, ¿sí? Bueno, somos una familia tóxica, doctora. Entonces, pues yo he establecido relaciones tóxicas con mi pareja. Esa es una forma de presentarse en el análisis, por lo menos aquí en México. Y luego empiezan. Bueno, mi relación con mi pareja es tóxica.
Claro, porque es que eso oculta absolutamente todo.
Y vemos que la química nunca había sido tan fascinante desde que se inventó el término de las relaciones tóxicas. Y me parece que justo en esto que habla la doctora Lozano...
Pero un segundo. Esto es para ratificar que el decir de nuestra radioescucha va precisamente por valorar su análisis y que escoge el término de que gracias al análisis podrá establecer una relación sana con sus hijos, ¿sí? Claro, si el punto de partida es haber tenido una relación tóxica con sus hijos.
Sí, enfermo y sano. ¿Qué podría ser una relación sana si no es algo que ha sido enfermo y ahora es sano? Uy, no, estaría genial poder ser sano.
Pero entonces abramos la posibilidad de que se cree firmemente que ir a análisis es para sanearse de algo que definitivamente está enfermo. Bueno, hay que decir fuerte y quedito, doctora Lozano y Giselle y Germán, que el psicoanálisis no puede sanear a nadie porque lo y el inconsciente no padece de ninguna enfermedad. La enfermedad como tal le corresponde a una concepción médica, absolutamente médica. Y si Freud la incluye y después la deshace, es porque Freud es neurólogo y toma los fundamentos médicos y los fundamentos biológicos para poder decir algo terriblemente complejo. Lo psíquico. Y lo psíquico no es biológico. Lo psíquico tiene un sustrato biológico, pero no depende de la biología. Un ejemplo, digamos, muy sencillo para decir que lo psíquico no depende de la biología es cómo el ser humano puede suspender el sueño y andar deambulante por años. Cómo el ser humano puede suspender la comida y no morir. ¿Cómo el ser humano puede tener dificultad para respirar y sin embargo seguir viviendo? Es decir, si lo psíquico no dominase lo orgánico, pues a los 3 días de no comer uno estaría bastante mal. Y sin embargo, hay personas que no comen a veces en 8 días y no están mal, están bien. De ahí surgen estas corrientes del ayuno y hay que ayunar y bueno, pero ya es otro rollo. No quiero
contar. Sí, claro, en las relaciones entre las madres y los hijos no hay garantía. ¿Quién me garantiza a mí que mis hijos no sufran lo que yo soy como madre? Yo no estaba hablando de eso. ¿Quién me garantiza a mí de no tener una relación violenta contra mis hijos? Seguramente no el análisis. No es la experiencia en análisis, es cuando yo me horrorizo de lo que soy, que se pone en acto, y si me molesta, solamente si me molesta, gravemente, porque yo les puedo decir que, en todo caso, cuando yo hice una demanda de análisis, es porque me sentía muy mal. Entonces, cuando estamos en estos estados, uno se pregunta, pero no, bueno, el análisis no garantiza absolutamente nada. Para eso ya hablarán mis hijas. Capaz dirían, ay no, mi mamá era una bruja. pero la satisfacción que yo tengo como madre, lo que yo sería capaz por mis hijos. Esto de lo que Freud decía, esta satisfacción que las mujeres pueden tener, y además se enlaza con amor. Es ahí en donde si las mujeres nos dejamos arrancar esta satisfacción que por ser castradas por excelencia tenemos, vamos a perderlo todo.
Ah, sí, pero la mujer actual está, digamos, dispuesta a perder todo esto que nosotros estamos revalorando, sí, y que siempre la tarea analítica sería la revaloración, 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 antes de que usted sea enajenada por el discurso del semblante, reflexione, reflexione, ajá, sí, usted piensa, no nació idiota, piensa, solamente que no es favorable el pensar, sí, lo que es favorable es el repetir como autómata lo que los discursos del semblante le proponen.
Sí, justamente.
Cara de bicho.
Justamente no es una revaloración cualquiera, sino es una revaloración desde una experiencia interna de cuestionamiento propio de la subjetividad.
Exacto.
Entonces sería el único punto desde el cual verdaderamente se puede cuestionar el discurso, pero no, digamos, no sin esa vivencia. Y es una vivencia que no termina, que no es acabable, que es dinámica permanentemente. Ahorita que la doctora Heiser decía revaloración y revaloración, quiere decir que en cualquier momento uno está expuesto a la enajenación. Ahora, en relación a lo que decía la doctora Lozano, me parece que en esa forma, digamos, de colocar la cuestión de la satisfacción inédita de la maternidad en ella, queda muy bien acentuado en una postura del centro que ha lanzado la doctora Heiser en relación a hablar del amor. Y hay que hablar del amor porque el amor es aquello, la línea de lo libidinal del ser humano que no ha sido alcanzado por lo monetizable. Entonces es ahí donde queda el resto de nuestra humanidad, de aquello de donde todavía nos podemos agarrar. Y me parece que es algo muy importante porque lo encontramos en los matices, digamos, de la postura de lo femenino, del lado de lo femenino. Es de donde encontramos las controversias de aquello que no ha sido alcanzado por el capitalismo, que no ha sido alcanzado por el discurso de la ciencia, y justamente se nos escapa en la línea de la satisfacción, como en este momento lo verbalizó de manera subrayada la doctora Lozano en relación a la satisfacción inédita de vivir el amor hacia sus hijas.
Sobre todo, creo que podríamos decir, mujeres del siglo XXI, ¿sí? Anímense a ser sorprendidas por ustedes mismas en una experiencia inédita en relación a ese paso de mujer a ser madre.
Híjole. Doctora Heiser, colegas, estamos acercándonos al término de la emisión del día de hoy. Daré lectura a los últimos comentarios que hemos recibido de parte de nuestro público. Como decía hace un momento, son muchos. Abigail González, que nos dice, buenas tardes, queridas doctoras. Hoy es impresionante cómo se escuchan los discursos de una remuneración por el ser madre. En el elegir una maternidad deseada, no buscará una remuneración ante su elección y luego llega el quejarse de su decisión. Garley Emirev, que nos dice, esa parte me cuesta un poco de trabajo, puesto que perdí un feto, y saber con los estudios y opiniones de ya tres doctores de no poder a menos por un tratamiento, me invade el miedo y es algo que me detiene para tomar sí o no ser madre.
Bueno, yo le, digamos, la invitaría a que en esta duda, en este temor, ¿sí?, vaya a la experiencia analítica, pero para que eso se clarifique. No para que se solucione, sino para que se clarifique primero. Ya la resolución será suya, pero usted nos deja muy claro que está en una situación de confusión por el miedo. Y tiene toda la razón. Bajo una situación de miedo no hay que decidir. Eso es un cuidado. Cuídese. Protéjase usted misma de su miedo. Llévelo a una clarificación en análisis y después decida.
Mari Carmen Perrusquí Hernández dijo lo siguiente: tengo un nudo en la garganta. Es un dulce amargo. Esa felicidad de vivir por fin una maternidad que yo estoy construyendo. Otro comentario de Garley Emiret dice: aunque sé que quiero y deseo, el hecho de sentirme invadida por el miedo me detiene, y no por las vicisitudes de la vida, pareja, si soy o no madre autónoma, no, sino porque no quiero verme nuevamente ahí en el momento de la pérdida.
Claro, tiene toda la razón.
Hoy, sí. Muy bien dicho, muy bien enunciado.
Muy bien dicho, pero volvemos a proponer, no se quede paralizada, llévelo a análisis, clarifíquese, para que pueda clarificar el miedo. Bueno, ¿de dónde me viene todo este miedo? Las primeras palabras no son las mejores. Hay que trabajar con la palabra. Hay que decirnos de dónde me viene este miedo. No una vez, sino tal vez muchas veces. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Ese es el análisis.
Suling Ro nos dice: felicidades a todas las mamás de Freudiana Radio.
Uy, sí, gracias somos por... un chorro. Sí. Y todas somos malas y perversas.
Gracias por ayudarme a no ser...
Les damos trabajo a nuestros colegas psicoanalistas. Con nuestros hijos.
Y dice Suling Ro: gracias por ayudarme a no ser una mamá Godzilla. Jaja. Ahora que la doctora Adriana comparte su experiencia inédita en la maternidad, me hizo pensar en el nacimiento de mis hijos. No hay palabras para describirlo, y todo lo que se puede experimentar en el parto se compensa cuando tenemos en nuestros brazos un bebé sano, lleno de vida.
Ay, sí, y sobre todo, digamos, mirarlos y ver que esa cosita hermosísima, bueno, nacen horribles, pero uno los ve hermosos.
Uno los ve hermosos. Yo que me creía súper objetiva, me acuerdo que le escribí una frase a mi analista y le dije: yo pensaba que tantos años de análisis me iban a hacer una mujer objetiva. Nada, mi bebé es el más bonito, el mejor, el increíble del mundo.
Mi primer bebé tenía un ojo así apagadón, estaba hinchado, y yo veía a mi primera hija, bueno, divina, no hermosa, divina. Dije, pero qué cosa tan hermosa. Bueno, definitivamente esa experiencia, yo les puedo decir que borra todo el trabajo de parto. Y todo el trabajo de parto que hay que hacer sin anestesias, porque entonces sacrificamos a nuestro bebé. Ya las hormonas que tienen que protegerlo no se producen, entonces se suspenden y el bebé sufre el tránsito para nacer. En cambio, una mamá que tenga un parto natural, asistido, pero natural, le proporcionará todas las hormonas que requiere el bebé para soportar de una manera mucho más humana y mejor el dolor que tiene que causarle el tránsito para nacer.
Nuestra radioescucha Hilda López López dice: cierto, el discurso tóxico nos está superando junto con el de resiliencia.
Ay, no, sí, ese verdaderamente, el de resiliencia es tan difícil pronunciarlo como difícil es decir que ese es un beneficio para la humanidad.
Y El último mensaje que recibimos el día de hoy llegó por parte de Rosa Hernández, que nos dice: hola, sin duda lo que nos comparten es un regalo para una por una mamá. He ahí la importancia de jugarnos desde nuestra subjetividad, justo en la experiencia del día a día, como nos dice la doctora Silvia Heiser, en una neocreación en este deseo ser madre. Madres, y hace la cita Rosa, libérense en la búsqueda de una receta estándar. Es más bien crear la suya en lo particular de cada uno de sus hijos y no se incluyan en discursos de masificación, cuidando y apostando a una inigualable experiencia inédita en la maternidad particular.
Es que horrible conversar, y tiene Rosa razón, es horrible conversar, ¿sí?, con ser una mujer estándar. Uh-huh. Oye, ¿y tú has sentido esto? Sí. Oye, ¿y tú también viviste? Sí. ¿Y tú consideras que es muy bueno cobrar por el trabajo que hacemos? Sí. Sí, sí. Sí, bueno, qué horror, es verdaderamente vomitivo.
Nada que ver, un reconocimiento. Pues es que la madre no pide reconocimiento, me paro ahí. Pero entiendo que muchas veces cuando se descalifica a la mujer porque no hace nada, porque está con sus hijos, eso es muy violento contra la mujer. Pero no tiene nada que ver con que nos paguen. Eso no es un deseo que nosotras hayamos pedido. No hasta ahora. Además, no es una invención femenina, es una invención masculina. Porque además hasta impuestos nos van a poder cobrar. Bueno, eso es una broma. Pero lo que sí es que...
¿Cuánto ha ganado usted? ¿Cuánto ha ganado usted por su trabajo de madre?
Exacto, pues le caen los impuestos igual. Entonces, que a una madre se le ofenda diciendo no haces nada... Ah, y sí, una madre puede responder y hasta arañar al de enfrente, decir, ¿tú, de qué te metes? ¿Me explicó? O podemos entonces montar un discurso intelectual, una respuesta, y decir, bueno, esto es una ofensa. Efectivamente, bueno, es descalificar a la mujer en donde la hace más, en donde puede tener relaciones muy placenteras. Entonces, no es cualquier descalificación. Eso es violento contra las mujeres, pero hay que contestarlo.
Claro, pero todo esto ¿de qué viene? Viene de una idea del valor de lo que es el trabajo. Por eso nos estuvimos burlando de que, bueno, pues trabajar también es tener relaciones sexuales.
Exacto.
Sí, pero en forma de burla, ¿no?
Ya si no, vamos... y que puede haber una descalificación, es verdad, que hay en el discurso, cuando se es terriblemente violento, nada más basta una pequeña frase y entra como limón que te duele en una herida. Cuando uno dice, pero si no haces nada, tú estás nada más con los niños. Entonces, efectivamente, que las madres reciban muy probablemente comentarios de este nivel de violencia, lo que hay que identificar es decir, estás siendo muy violento conmigo. ¿Por qué me tratas de esta manera? ¿Qué te traes? ¿Por qué me estás atacando en donde yo tendría que hacer como gusano, como tú de seda que vas y te tienes que ir al trabajo del principio al fin para no pensar, tener a un amo que te chicotee para no pensar y que vienes a mí a descalificarme como madre? Eso es otra cosa, pero lo primero que hay que identificar es ¿por qué tanta violencia contra mí? ¿Qué te traes? Y no decir, ah, uy, efectivamente, aquí me están diciendo que esto no es nada, que sí que lo puedo contar, es mucho. Entonces ahí aparece todo menos una madre.
Bueno, creo que podría haber un sinnúmero de soluciones, ¿no? A mí me parece que es muy interesante. ¿Qué? ¿Pero tú qué? ¿Tú estás aquí muy a gusto en tu casa?
Exacto. ¿Sí?
Y no tienes que salir a lidiar con el tráfico y con esto y con lo otro. Aquí te
no,
quedas.
No haces nada.
Y no haces nada. Bueno, hay que decirle, efectivamente, gracias a ti.
Asume.
No, tú eres el culpable y el responsable de que yo no haya, de que yo no haga nada. Porque tú, ajá, con tu maldito deseo sexual me convertiste en madre. Ahora aguántate.
Mi satisfacción, te la tienes que...
Bueno, y concluyo con el mensaje de Rosa Hernández, que
Sí.
terminó diciendo, ¿qué trascendente su experiencia en su devenir mamá, doctora Adriana Lozano?
Sí.
Gracias. Saludos afectuosos a todos. Y como decía ya hace un momentito, fue ese el último mensaje que recibimos el día de hoy. Y también pues ya venía diciendo la friolera de que con esto estábamos ya llegando al término de la emisión del día de hoy.
Hay que decir algo, yo creo que para el final del programa.
Pues la
Las
tal Giselle,
mujeres.
pero espéreme, la tal Giselle tenía de promesa un verso.
Ay, sí.
Que hable primero alguien, lo que me da tiempo.
Y es que las mujeres, otra cosa de la cual tenemos que hacer testimonio, hablar, es que las mujeres no nos gustan las definiciones. Justamente no somos gregarias, no nos identificamos las unas con las otras. Entonces hay mujeres que no son madres, que no necesitan de ser madres para ser mujeres, pero nos tienen que hablar de esa experiencia. Y exactamente siempre la mujer va a desplazarse con respecto a su ser. No es posible para la mujer aterrizarlo en un grupo y en una generalidad.
Bueno, justamente por eso el psicoanálisis de orientación lacaniana dice una por una, ¿sí? Nos las tenemos que ver en la clínica de la creación original en cada mujer que ella puede nombrarse mujer o no. Desde ahí empezaríamos. Es decir, escuchar si ella se considera mujer o no. Porque puede tener un cuerpo de mujer, pero no un sentirse mujer. Desde ahí, digamos, se inicia todo esto. La elección por excelencia forzada de escoger un sexo. Y solamente hay dos.
Ya estoy lista con el poema. Y este poema me gustó justamente porque, bueno, yo no soy madre, pero en un momento,
Ay,
justo.
oigan, yo me sé uno y es chiquitito. Madre querida, madre adorada, dame un quinto para mi paleta helada.
Está bueno. Bueno, el poema que les voy a leer me gustó porque tuve una experiencia en la pandemia justamente de la doctora Heiser atendió la situación de un parto que se estaba complicando. Y bueno, pues estábamos con ella, su hija Verónica y yo, y fue estarla acompañando en esa atención que ella estaba haciendo. Y creo que si algo me conmovió esa, digamos, esa escena en mi vida, ese evento en mi vida, fue la alegría, el gusto, porque se estaba dando a luz a una nueva vida. Entonces, habíamos pasado un momento difícil, justo unos momentos antes, y creo que fue un contraste de vida en mi vida. Entonces creo que me conmovió mucho y por eso escogí este poema, que tal vez sea un poco cursi, pero creo que no estamos tardíos para la cursilería. Sí, sí engrandece, digamos, con la palabra, el valor de la vida. Entonces dice así, dice, el milagro de la vida se está produciendo en tu cuerpo. El milagro de tu cuerpo gestado no deja de sorprenderte. Cada instante de estos 9 meses son un milagro. El momento en que conozcas ese milagro será sin duda el momento de tu vida. Ese momento que todos anhelamos, ese momento de la felicidad perfecta. Tu cuerpo es ahora el hogar de tu bebé. Ese cuerpo se preparó desde tu propia gestación para este momento. Cada una de las células de tu cuerpo sabe lo que debe hacer. Tú solo debes cuidarlas y escucharlas. No temas pedir ayuda. No temas decir no sé. No temas decir tengo miedo. No temas decir no voy a poder, porque desde tu seno escucharás la voz de tu hijo diciendo, las dos vamos a poder. Y cuando sientas la tibieza de su cuerpecito en tu pecho, el milagro de la vida habrá concluido para dar comienzo al milagro de ser madre.
¡Ay, qué divino!
¡Qué bonito!
Muy bien. Bueno.
¿De quién es?
No lo sé, no dice, no tiene autor, pero la descripción que hace me pareció justo en esa maravillosa, digamos, armonía del cuerpo para dar vida, que también es una belleza, me gustó mucho que lo resaltara.
Y sí es verdad que es un pasaje ser madre, quiero decir, dice al final de ser a ser madre. ¿Cómo es el final, Giselle? De tararán a ser madre.
Sí, dice, el milagro de la vida habrá concluido para dar comienzo al milagro de ser madre. Bueno, y sí es un milagro.
Exactamente.
Sí, porque no lo podemos garantizar.
Exacto. Bueno, pues adiós.
Nos vemos el jueves. Nos vemos mañana con los hombres.
Sí, mañana aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Yo creo que sería muy bueno, no sé, doctora Lozano, si usted pudiera acompañar el programa de los hombres, porque vamos a dedicar esta semana a la maternidad.
Ay, sí, me encantaría. Tengo un paciente, me parece. Voy a ver, doctora, me parece excelente. Me encantaría. Voy a ver. Muy bien. Hasta mañana, digamos.
Radio, la voz psicoanalítica del mundo.